Herrera en COPE.
Leemos mensajes de oyentes, recuerden que pueden escribirnos en el 610-1080-11, dice aquí un oyente. Me parece irresponsable que después de lo que pasó el año pasado se permita que la gente pase por el monte. Estamos hablando de esta entrevista que tuvimos con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Candelaria, hablando de cómo los peregrinos pues van a poder utilizar algún tramo que pueda estar por este monte. Vamos a pasar ahora a nuestra primera entrevista. Vamos a hablar con José Carlos Herrero, que es guía de montaña. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Brian, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos otra ruta en el Parque Nacional del Teide y, desde luego, interesantísima.
Sí, una ruta con atardecer, uno de los mejores atardeceres de toda Canarias, una ruta circular por la montaña Samara. Nos vamos a en torno a los 1.900 metros sobre el nivel del mar, nos llevará unos 9 kilómetros aproximadamente, entre 4 horas, con sus respectivas paradas y un desnivel de 398 metros positivo y negativo, bastante asequible para el público en general. Una dificultad yo la catalogo como baja. Y bueno, pues como te digo, Brian, pues la recomiendo al atardecer porque tenemos unas vistas privilegiadas desde el alto de montaña de Samara hacia lo que es el sur de Tenerife, y con mucha suerte veremos La Gomera, El Hierro y La Palma, con su respectivo mar de nubes marcando la franja debajo de nosotros, y bueno, podemos encontrar muchísimas cosas interesantes desde el punto de vista de la vegetación y desde el punto de vista de especies animales. Y el principal protagonista en esta ruta desde el punto de vista de especies vegetales es el pino canario. Encontramos bastantes ejemplares de pino canario, el 60% de la masa forestal del archipiélago es pino canario, o sea, es el buque insignia de nuestras especies vegetales. Y bueno, entre especies animales, pues yo destacaría a las aves, una ruta que muy rica en cuanto a bifauna, pinzón azul, el bisbita caminero, mosquitero, cuervos, etcétera. Una ruta ideal como las que estamos recomendando este verano para hacerla en familia.
No, y estamos viendo también que no solamente es el pino canario, sino que también podemos ver tajinastes, podemos ver también retamas. Es un sendero en el que puedes también observar diversas formaciones volcánicas, incluyendo también pues coladas de lava, conos volcánicos. Y hablando también del Teide, que la otra vez que hicimos una ruta por aquí, comentamos también el tema de las mediciones, ¿no? De 3.718 metros, que antes medía prácticamente 5 kilómetros desde el nivel del mar. Y ahora también un dato importante, que ya que estamos otra vez en el Teide, pues aprovechamos y lo decimos, que el Teide tiene un Guinness World Record, que es la mayor sombra proyectada sobre el nivel del mar, si mal no recuerdo.
Sí, correcto, así es, así es. Cualquier día, con suerte, que se suba arriba a la cota máxima, pues podemos observar la sombra proyectada sobre el mar, que muchas veces, si las nubes no lo permiten, pues hace sombra a la isla de La Gomera, y es una vista privilegiada. Y como tú bien dices, sí, desde el punto de vista vulcanológico, geológico, la ruta en su primera parte tenemos unas vistas privilegiadas de Pico Viejo y Teide. Pico Viejo, yo siempre digo que Pico Viejo es el gran olvidado de Tenerife, a mí me parece de las zonas más espectaculares de la isla, un cráter que tiene unos 800 metros de diámetro, frente a los 80 metros de diámetro del Teide, y 3.135 metros. Entonces en esta ruta podemos observar Pico Viejo, podemos observar también las coladas de la última erupción que hubo en el Parque Nacional del Teide en el año 1798, la erupción de Narices del Teide, en un lateral de Pico Viejo, una erupción bastante tranquila que no causó daños en vidas humanas, pero bueno, tuvo una extensión, la cola de lava que llegó unos cuantos kilómetros. Y también podemos observar cráteres súper interesantes, como el de Montaña Reventada, como el de Montaña La Botija. Y, Brian, algo curioso en esta ruta, que a la gente le gusta muchísimo, es la posibilidad de observar, una vez que vayamos ascendiendo en nuestra ruta, la zona de Cuevas Negras, que son 6 cuevas que hay, están cerradas, 6 cuevas que tienen una longitud de hasta 90 metros, y que en una de ellas, como dato característico singular, se encontró una momia guanche que está expuesta en el Museo Arqueológico. Hoy en día estas cuevas están cerradas, no es posible acceder, pero sí que se ve el comienzo de lo que es la cueva y las puertas por las que están cerradas.
Lo que viene a ser la boca, vamos a decir, ¿no?
Sí, exacto, la boca, la entrada, es bastante curioso. Y en época de nevadas, pues, en esos orificios se forman neveros, porque la nieve se mantiene ahí resguardada y es curioso en época de nevadas pasar por esta ruta porque tiene mucho mucho que ver.
No, la verdad que no conocía yo la existencia de estas cuevas. Me llama también poderosamente la atención que puedas también tener ese incentivo, ¿no? Vamos a decir, de estar por fuera de ese sendero y también puedes ver esas cuevas a lo lejos, ¿no? ¿Cuál es? Estamos hablando también de que estas son rutas de verano, que apetece hacer, que lo podríamos hacer perfectamente este fin de semana, pero también basándonos en su experiencia como guía de montaña, ¿cuál es el mejor momento del año para hacer esta ruta?
Pues el mejor momento del año por los atardeceres, yo pondría la franja entre septiembre y octubre. Hay unos atardeceres fantásticos, suelen haber unos atardeceres fantásticos. Y diría que es la mejor época del año. Entre septiembre y octubre es muy buena época. Ahora también es buena época, se ven buenos atardeceres, el sol se está poniendo sobre las 9 y pico de la noche. Entonces, pues bueno, como siempre decimos, la precaución que hay es que vayamos al Teide en cuanto a equipación. Hidratación, aunque sea tarde, hace bastante calor a estas horas en el Teide, y bueno, llevar un frontal, una linterna, porque a lo mejor a la vuelta se nos hace de noche y por nuestra seguridad y para evitar imprevistos, pues es importante ir bien equipados.
Claro, el tema de la linterna, pues, es importante también. Quería también preguntar, justamente, dependiendo también de la época del año, ¿no? Es verdad que estamos en un contexto de sequía, pero más o menos, ¿qué condiciones meteorológicas nos podemos encontrar ahí en función de la época del año?
Pues mira, estamos casi que justo en la franja donde dejamos el mar de nubes en la zona sur y ya encontramos lo que es el clima de alta montaña. Normalmente, digamos que Montaña Samara marca la frontera meteorológica en cuanto a que normalmente encontramos cielos despejados y una insolación bastante importante.
Claro. ¿Hay algún punto de la ruta que sea especialmente desafiante para los senderistas, aunque sea un pequeño tramo donde haya algún desnivel?
Sí, el primer tramo es ascendente, es una ruta circular, o sea, lo que subimos, lo bajamos por otro lado, y el primer tramo es ascendente, o sea, son 398 metros en un recorrido de 4 kilómetros aproximadamente, yo creo que es asequible, pero como siempre, en cualquier ruta en el Parque Nacional del Teide tenemos el hándicap de la altitud, que nos condiciona en nuestro devenir caminando. Entonces es importante pues empezar a un ritmo muy, muy tranquilo, beber agua para evitar el mal de altura y sobre todo para no ir a un ritmo encima de nuestras posibilidades. Pero la belleza que vamos a encontrar a derecha, a izquierda, de frente y detrás hace que se olvide absolutamente todo y que sea una maravilla caminar en este escenario, yo diría, digno de Marte. Más
Sí.
Que del propio Tenerife o del propio Teide.
No, totalmente. La verdad que esas rutas por el Teide siempre apetecen. A mí personalmente me encanta también comentar esas rutas que tenemos en nuestro Parque Nacional, que siempre comentamos, ¿no? Que es un centro de visitas, ¿no? También para nuestros turistas, para las personas que realmente vivimos aquí, que apreciamos también nuestros paisajes naturales. Y también, sobre todo, antes de despedir, recordarles también que si van a estar en el Parque Nacional, que recuerden tener una bolsita con las cositas que vayan a tirar y las puedan tener dentro de la mochila hasta que encuentren una papelera y que también contribuyamos a mejorar o a tener, vamos a decir, conservado nuestro medio ambiente, que es también muy necesario para esa conservación del Parque Nacional.
Exacto, Brian. Como siempre decimos, que se note que hemos estado, pero no que hemos pasado. Esa es la máxima que tenemos que llevar en cualquier ruta en el medio natural.
Efectivamente, una frase que, por cierto, a mí me gusta muchísimo y es importante recordarla. Y José Carlos Herrero es nuestro guía de montaña. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana.
Nada, gracias a ustedes y hasta la próxima semana.
Hasta
Saludos.
La próxima. Bueno, dejamos la montaña y ya estamos escuchando la musiquita del Canaima porque ya va entrando hambre. Recuerda que siempre después de hacer deporte tenemos estas ganitas de comer y vamos a comentar el menú que nos tienen preparados nuestros amigos del Canaima. De primero tenemos rancho canario, también ensalada de cangrejo. Recuerden esta diferencia frío-calor para los que tengan ganas de algo más fresquito. También de segundo, paella mixta y ropa vieja, que la ropa vieja está espectacular. Y de postre, pues tenemos mousse de chocolate. Aunque atento a las sugerencias, porque a mí las sugerencias me gustan muchísimo. Tenemos vamos a decir, croquetas de roquefort y espinaca, que ya digo que son espectaculares. Muslos a la naranja, que es uno de mis platos favoritos del Canaima, hay que decirlo, y también conejo al romero y ternera al curry. Hoy tenemos platos, la verdad que espectaculares en este menú. Si quieres también una opción de carne, tenemos el solomillo de rex y también las chuletas de cerdo. Y luego ya, si quieres más el postre, te apetece algo más dulcito, pues mira, tenemos el tres leches, como dice Isabel, el free milk. Luego tenemos el quesillo, que a mí me encanta, el arroz con leche y coco, y la tarta de queso. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde están nuestros amigos del Canaima? Pues están en el polígono Costa Sur. Si aguantas 36 minutitos más, también estaremos nosotros por ahí.
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
11 y 27 minutos, como bien saben, estamos a mitad de verano y como suele ser desgraciadamente habitual por estas fechas, pues suele producirse también un aumento del abandono animal, siendo Canarias también una de las comunidades donde más se producen este tipo de situaciones. Y vamos a hablar con Adriana Naranjo, presidenta de Valle Colino. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, quería preguntar sobre todo, pues hace tiempo que no entra usted en esta emisora y era sobre todo para hacer un balance de lo que ha sido este 2024 en Valle Colino y cómo tratamos este tipo de situaciones de abandono animal.
Pues como podemos, la verdad, porque el albergue tiene una capacidad reducida para la cantidad de animales que se abandonan. Siempre estamos rebosando animales por encima de lo que se puede, ¿no?
Claro.
Desgraciadamente, pues se sigue abandonando cuando llegan estas fechas, también cuando se acerca Navidad, en noviembre, diciembre, suelen ser las cifras más elevadas. Aunque también hay que decir que en agosto se adopta un número considerable de animales, más que en ningún otro mes del año, ¿no? Pero bueno, a día de la fecha todavía siguen siendo muchos los animales que se abandonan, pese a las campañas de concienciación, sobre todo las que nosotros llevamos haciendo desde hace varios años en los centros educativos, que es donde creemos que más calado tienen, ¿no? Y que más atención prestan. Claro. Luego después los niños también van a hacer la visita al albergue y ellos ven qué es lo que pasa con los animales cuando quedan abandonados, ¿no? Además es bastante productivo en el sentido de que además de darse cuenta de qué pasa con esos animales, ellos intentan ayudar, poner de su parte, hacer difusión de esos animales para que puedan adoptarse lo más pronto posible.
Dice usted que también este mes de agosto es donde más se suele adoptar animales. Estamos hablando de que es una diferencia notable, ¿no?, con el resto de los meses.
Pues sí, el año pasado, por ejemplo, en el mes de agosto se adoptaron 100 perros y 32 gatos, comparado, pues por ejemplo, con abril, que fueron 64 perros adoptados y 21 gatos. O sea que la diferencia es considerable, ¿no? En enero también se suelen adoptar bastante, pero digamos que la cifra de agosto pues tiene ese contraste. Se adoptan más, pero también se abandonan más.
Oh, claro. También una de las preguntas que me hago, Adriana, es cuando ustedes en la asociación, ¿no?, en el centro, tienen a personas que van a adoptar, por ejemplo, un perro o un gato, ¿qué requisitos les ponen para poder dejarles el animal?
Bueno, tenemos que hacer una serie de preguntas porque no todo el mundo que llega allí y dice que quiere un animal se lo puede llevar. O sea, no es porque no queramos dárselo, ni muchísimo menos, sino porque no se ajusta a las necesidades del animal, no se ajustan al modo de vida de esa persona. Imaginemos pues una persona que trabaja en el sur, que sale por la mañana, que vuelve por la tarde y quiere adoptar pues un cachorro de 7 meses de podenco, por ejemplo. Cuando llega a su casa, pues se va a encontrar con una serie de vamos a decir, destrozos que son lógicos, ¿no? Porque claro, esos animales necesitan salir 3 veces al día, que puedan correr, que puedan ejercitarse, porque si los mantenemos todo un día encerrados en una habitación, pues ni es vida para el animal y al final pues sufrimos las consecuencias, porque se dedican, si se aburren, pues a destrozar lo primero que tienen a mano. Entonces, en ese sentido, tratamos de orientarnos, tratamos de preguntar que si tiene disponibilidad para sacarlo, cuántas veces, y luego, en base a eso, pues le podemos entregar un animal que se adapte y que le guste, por supuesto, pero quitándole la idea a muchas personas de que quiero este perro y ese perro es inviable de poder atenderlo bien, o sea, porque luego después pasa lo que pasa, que está 3 días y al cuarto lo devuelven.
Claro. Nos manda aquí un mensaje un oyente que dice: animales, por favor, urgente. Dice: hay que tocar el tema de la falta de urgencias de noche para animales en todo el norte de Tenerife. Se refiere a las urgencias veterinarias, que bueno, tenemos un centro en La Laguna. También hay, creo que, alguno más repartido por toda la isla, pero que, claro, de cara a los oyentes también que están viviendo en el norte, pues les parece insuficiente los centros veterinarios que están 24 horas activos.
Sí, es verdad. Nosotros tenemos un servicio 24 horas. Que cualquier animal que se encuentre después de las 7 de la tarde que cierra el albergue hasta las 8 de la mañana del día siguiente, lo recogemos. Pero es verdad que los centros, los hospitales veterinarios que están abiertos 24 horas, pues son muy pocos. Ahí en La Laguna creo que son 2, en Santa Cruz 1. Y luego después ya por la parte del norte que estén 24 horas, pues ahora mismo no sé si habrá alguno, porque creo que había uno por el puerto de la Cruz o la Orotava, pero no sé si seguirá abierto como hospital o ha pasado a ser clínica normal. Y claro, es un déficit que hay de hospitales para que los animales de otros municipios que tengan opción a que puedan recogerse durante la noche, pues puedan atenderse en estos hospitales, pero la falta de los mismos pues hace que esto no se pueda llevar a cabo.
Una pregunta que le hago también, hablo un poco de cabeza. Juraría que el año pasado estábamos comentando que iba a haber un acuerdo supramunicipal que incluía el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, también Santa Cruz, no sé si también el Cabildo Insular, para dotar a Valle Colino de unas mejores instalaciones también para que pudieran atender mejor a los animales. ¿De esto qué se sabe?
Bueno, pues lo que se sabe es que la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la Laguna hizo un informe diciendo que el albergue no era susceptible de arreglo porque la base, la cimentación estaba mal hecha y tenía que hacerse un albergue nuevo en otro sitio distinto. Se dio traslado al Cabildo y entre el Cabildo y los cuatro ayuntamientos se estaban buscando un terreno donde se pudiera construir el nuevo albergue. Yo a día de la fecha no sé todavía absolutamente nada. Sé que estaban buscándolo, pero no tengo ninguna noticia de si ya han buscado la parcela y qué es lo que se va a hacer. De momento, eso es lo que le puedo decir. Y, por supuesto, el albergue cada vez se está deteriorando más. Las grietas son considerables, las goteras y la falta de espacio, por supuesto. Es notoria porque los animales algunas veces tienen que estar en un senil con más número del que sería necesario. Eso conlleva pues a que los animales se puedan pelear y bueno, pues también hay que tener en cuenta que es un albergue que no tiene una zona de esparcimiento. Nosotros tuvimos que pedírsela a un propietario de un terreno que está al lado del albergue para cercarlo y que los voluntarios pudiesen bajar a los perros a ejercitarse, a correr, a jugar, porque este albergue no cuenta con unos patios amplios donde los animales se puedan sacar. En fin, estamos ya más que en precario aquí en este albergue, pero de momento no tengo ninguna noticia ni de los ayuntamientos ni del Cabildo de dónde se va a ubicar el nuevo albergue.
Bueno, pues esperemos que tengamos datos sobre esto a la mayor brevedad posible, que desde luego es también importante para todos que tengamos unas instalaciones adecuadas también a lo que exige nuestra isla. Leo un mensaje de oyente brevemente que dice que no hay desde Buenavista hasta Cruz de Piedra un centro 24 horas y que los animalitos, pues los pobres, que no tienen esa atención y que mucha gente ya no se atreve a tener mascotas. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un saludo.
A ustedes. Adiós.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación. Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, como cada semana tenemos en COPE Canarias nuestro espacio dedicado a conocer la labor tan importante que realiza Loro Parque Fundación. Y fíjense, hoy vamos a hablar del caballito de mar. Y es que la Fundación ha hecho entrega a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un donativo de 21.000 euros recaudado en la cena anual de Poema del Mar para dos proyectos muy interesantes destinados a la conservación tanto del caballito de mar como del peje pipa, también conocido como aguja de mar por la forma que tiene, ¿no? Ambos están incluidos en el listado español de especies silvestres con protección especial. Y para hablar de ello quiero saludar hoy al director biológico de Poema del Mar, Ángel Curros. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
Y a Miguel Planas, que es investigador del Departamento de Ecología y Recursos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas, adscrito al CSIC, que desarrollan uno de estos dos proyectos con los que colabora Loro Parque Fundación, concretamente Hipodec. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días desde la península.
Bueno, Ángel, una labor muy interesante, muy importante la de Loro Parque Fundación, en este caso aportando 20.000 euros que han sido recaudados para ayudar a la conservación del caballito de mar.
Por supuesto, es muy importante colaborar siempre con toda la fauna marina y sobre todo aquella que está más necesitada, ¿no? Y la que necesita un cable y que tenemos muy cerca, ¿no? Que tenemos aquí en nuestras costas, tanto canarias como peninsulares, y hay que trabajar para ayudar.
Ángel, ¿cómo ha sido posible conseguir este dinero?
Pues es una cena que estamos haciendo todos los años, el Día del Océano, el 8 de junio, donde vienen empresarios de aquí de Canarias, diferentes instituciones, universidades, en fin, bastante representado toda la sociedad de aquí de Canarias y ellos participan a través de la Fundación Loro Parque y bueno, para nosotros es muy bonito que ese Día del Océano se materialice en este tipo de ayudas, que ayude directamente a los océanos pues a través de proyectos tan bonitos como los de Eurosin o de Hipodec, ¿no?
Bueno, como comentaba uno de ellos, Eurosin participa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con los mejores especialistas de este ámbito. Y luego tenemos Hipodec, que es un proyecto del CSIC con el que también colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miquel, ¿exactamente en qué consiste este proyecto?
Mira, el proyecto Hipodec es un encargo directo del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene como fin evaluar el estado de las poblaciones del litoral español, tanto peninsular como insular, obviamente incluido Canarias. Entonces se trata de ver qué es lo que conocemos, ampliar nuestros conocimientos, designar zonas críticas de conservación y proponer medidas de conservación para exclusivamente, en este caso, los caballitos de mar.
¿Cómo podríamos identificar esas zonas? ¿Cuáles serían ahora mismo, Miquel, las que tienen presentan una situación más crítica en cuanto a la conservación de estos ejemplares?
Pues mira, a lo largo de la península hay zonas bastante bien conocidas, aunque puede mejorarse obviamente su conocimiento, sobre todo en zonas donde hay más actividad de buceo, ¿no? Porque nosotros trabajamos con observaciones que parten de lo que denominamos ciencia ciudadana. Son observaciones de voluntarios observadores que suben sus observaciones a una plataforma que se llama Observadores del Mar y entonces queda constancia allí de que han visto un caballito en unas condiciones y zonas determinadas. Esas zonas donde hay más actividad de buceo y porque también pues el mar, las condiciones meteorológicas y marinas lo permiten, son básicamente la zona de Cataluña, Galicia y Andalucía. Luego hay unas zonas donde desconocemos prácticamente qué es lo que hay, sobre todo en todo lo que sería el litoral cantábrico. La zona de las Islas Baleares también está muy conocida y, curiosamente, en Canarias hay muy poquitas observaciones. En Canarias hay dos especies de caballitos de mar y hay una de ellas de la que hay, en la que hay dos o tres observaciones apenas, y en la otra pues no llega a la docena. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de observaciones en el litoral canario para poder determinar cuáles serían esas zonas. Pero básicamente diríamos que hay dos zonas en Gran Canaria fundamentalmente, y luego también hay algunas en Tenerife. De todos modos, esto son datos preliminares que obviamente pues se elevarán a un estatus, digamos, más definitivo dentro de 2 años cuando termine el proyecto.
Porque entiendo, Miquel, que es una especie que es complicada de ver cuando hacemos una inversión submarina.
Sí, son especies que son muy miméticas con el ambiente, con el medio. Entonces tienes que tener el ojo bastante entrenado para poderlas diferenciar. Igual están ahí, pero tu ojito no es capaz de verlos, ¿no? Y luego, pues, tienen una problemática, y es que cada vez hay menos, las abundancias son muy reducidas. Entonces, encontrarlos donde están es bastante difícil, sí.
¿Cuáles son las principales amenazas, Miquel, que presentan los ignátidos?
Pues mira, hemos hecho dentro, en el marco de los dos proyectos que mencionabas antes, hay una serie de encuestas, una para buceadores y otra para pescadores. Y de hecho animamos a tanto a buceadores como a pescadores a que entren en las páginas web de nuestros proyectos para poder cumplimentar estas encuestas. Y lo que señalan sobre todo los buceadores es que las amenazas que ellos perciben se basan sobre todo en problemas de deterioro del medio ambiente y deterioro también de las comunidades de praderas marinas. Es decir, todo lo que serían, por ejemplo, en Canarias los cebadales, por ejemplo, ¿no? Son especies que están muy asociadas precisamente a estas comunidades vegetales, porque allí es donde encuentran el alimento y donde además pueden pasar desapercibidos por ese carácter de mimetismo que tienen. Son animales que casi no se mueven, son muy malos nadadores y, por tanto, si un depredador los localiza, donde mejor pueden pasar desapercibidos o evitar que sean ingeridos, pues es en una zona donde se puedan camuflar.
Claro. Ángel, ¿cómo se materializa la colaboración del Poema del Mar con estos proyectos?
Pues hay dos vías, básicamente. La primera es en campo, que es a través de la ayuda económica directa, para que estas asociaciones, que son instituciones, tanto universidad como instituciones públicas, puedan llegar a coger todos estos datos y poder de verdad decir la necesidad que tiene el medio de recuperación, ¿no? Eso es importante para nosotros. Y por otra parte, aquí en Poema del Mar, pues nos hemos especializado también un poco, como muchos acuarios públicos que hay ahora mismo modernos, en reproducir signápidos. Es una especie emblemática a través de la cual podemos educar y explicar todo esto que está diciendo Miquel, pues que llegue al público general que nos visita todos los días, que son miles y miles de visitantes semanales o anuales, ¿no? Que podemos educar y explicarle pues toda esta degradación del medio, todos estos riesgos que están sufriendo los cignátidos, etcétera. Y además también podemos en un futuro, si una de las medidas que determinan es la reintroducción de estas especies en el medio natural, como se ha hecho con otras especies, para reforzar zonas o para devolver zonas que ya se han extinguido los animales en esas zonas, pues volver a poblarlas. Nosotros estamos capacitados de las herramientas para reproducir esta especie como en masa, ¿no? Como si fuéramos una granja de caballitos de mar para poder liberar después estos ejemplares. En particular, nosotros
bueno, pues tenemos caballito de mar, tenemos peje pipa, pero también tenemos los dragones de mar, y es la segunda vez ya en Europa que somos capaces de reproducir esta especie. Es un hito único, y bueno, se nos dan bien los cisnátidos, y la verdad que estamos orgullosos de eso, y por eso te lo comento.
Qué bueno, qué bueno. Miquel, ¿cuándo podemos tener los primeros resultados de este proyecto?
Bueno, los primeros resultados estarán disponibles en breve, por cuanto tenemos que presentar ahora los informes al Ministerio en lo que se refiere al primer año de trabajo, pero los resultados finales estarán disponibles presumiblemente en un par de años. De todos modos, creo que la información que hay ahora ya nos abre las puertas para saber un poco más cómo, qué es lo que hay, saber perfectamente qué información hay hasta el presente y aumentarla con la colaboración de todos estos observadores voluntarios que participen en Ciencia Ciudadana. Con respecto a lo que decía Ángel, tuve la oportunidad ahora de visitar por primera vez el acuario de Poema del Mar y me mostró muy amablemente lo que tienen ahí de instalaciones de caballitos de mar y de dragones de mar sobre todo, y la verdad es que es fascinante y quiero decir y resaltar el trabajo tan interesante que está haciendo el acuario con estos con estas especies.
De luego que sí. Pues Miquel, estaremos pendientes de esos resultados, así que manos a la obra y también enhorabuena por el trabajo que hacen para, sobre todo, concienciar a la población la necesidad de conservar nuestro fondo marino y en concreto el caballito de mar. Miquel Planas es investigador del Departamento de Ecología y Recursos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas, adscrito al CSIC. Gracias, Miquel.
Gracias a vosotros y por darnos voz en este tema.
Y Ángel Curros, que es el director biológico de Puebla del Mar. Enhorabuena, como siempre, Ángel, por el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas,
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
Descansa, siéntete libre, escúchate. Desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor.
11:54 minutos, vamos a saludar a Elena del Real, nuestra especializada en redes sociales. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos como siempre.
Bueno, como cada miércoles prácticamente.
Exactamente, sí, exacto, como cada miércoles a contar algunas peculiaridades del mundo de la tecnología, que tú sabes que cambia a pasos veloces.
Vertiginoso, como se suele decir. Y bueno, estamos viendo ahora, vamos a empezar con la primera noticia que viene potente, y es que Meta pagará 1.400 millones de dólares a Texas por violar la privacidad de sus usuarios, ¿no?, con el reconocimiento facial sin permiso.
Exactamente. Además, tenemos en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, que allí todo es demandable, primero. Allí se da, y es bastante rápido, además, de hacerlo, porque, bueno, como que ya tienen muy claro el tema de la justicia, que lo hacen como muy en ese sentido. Y además, Meta tiene claro, que era lo que también hablábamos en alguna ocasión con la inteligencia artificial, de que yo utilizo las cosas y después ya cuando... Es como lo de los niños chicos, ¿no? Yo hago la ruindad y después si me cogen, ¡ay, pues me echaron la bronca! Y ya está. Pues entonces ellos tienen claro que evidentemente aquí les han echado la bronca pues con 1.400 millones de dólares, pues porque han utilizado el reconocimiento facial. Es decir, tenemos claro, recordamos que Meta es Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿vale? Porque hay veces, yo siempre lo recuerdo porque a la gente como de, no, es que yo Facebook ya no lo uso, no, es que a mí Instagram no sé qué, pero es que el WhatsApp lo usamos a diario muchísimas veces.
Bueno, y ayuda, ¿vale? Hay una red social también que nació media muerta, que es la de Thread.
Sí, claro, exacto. O sea, hay un montón de cosas que realmente no nos damos cuenta en el día a día. ¿Y qué es importante darnos cuenta? Bueno, pues que seguimos compartiendo información, como si dijéramos, delicada. Delicada, que estoy hablando de que el DNI, las cuentas bancarias, el no sé qué, o sea, un montón de información que eso se queda en los servidores de esta gente. Si además tú la añades de que, bueno, pues lo que han hecho ellos, pues básicamente la demanda de Texas es pues usar el reconocimiento facial sin permiso de los usuarios, imagínate. Después utilizaba una serie de etiquetas que, pues bueno, violaba realmente la parte de estatal en la que yo tengo que dar autorización para que tú utilices mi parte biométrica. Eso también se estaba implantando aquí muchos en los aeropuertos, ¿no? De que tú podías sacar la tarjeta de embarque directamente ya con el reconocimiento facial y cuando llegas al aeropuerto no hace falta que saques nada, sino que te miran y te lo hacen. Exacto. Pero yo tengo que dar la autorización, es decir, no es porque yo diga o porque alguien diga, ah, mira que sí, que tenemos su cara y lo podemos dar. No. ¿Qué pasa? Que con todo eso, ¿qué conseguimos? Pues eso es una cuestión extrapolar. Es decir, a mí no me importa que a lo mejor que yo pase con la cara en un sitio de embarque, ¿no? Porque, bueno, me agiliza, voy más rápido, bla, bla, bla. Pero esa información se va después a vender a otras empresas, pues aseguradoras, yo qué sé, temas médicos, no sé cuánto, que son las que quieren esos datos para después a mí mandarme pues una serie de servicios, propuestas y demás. Y eso es realmente otra de las cosas que ha hecho Meta, es decir, ha cogido toda esa información y pues lo ha pasado a otras empresas en las que al final ellos lo que hacen es recopilar datos y venderlos a terceros, ¿no? O sea que es bastante potente el tema. Que por eso muchas veces aquí en Europa es mucho más restrictivo y vamos un poco a caballo, ¿no? O sea, tardan un poquito más las cosas en hacer, pero yo creo que vamos en el buen camino. O sea, la comunidad europea está intentando gestionar bastante bien todo el tema de la inteligencia artificial porque se nos está yendo un poquito de las manos muy rápido.
Bueno, también estamos viendo que ahora mismo es más del doble de lo que ya pagó en el año 2020, ¿no? Con 650 sí. millones de dólares por un caso también similar en el estado de Illinois.
Sí, exacto. Sí. A ver, eso es como cuando tú tienes un supermercado y sabes que una parte de la mercancía se te va a estropear. Ellos lo tienen claro. O sea, saben que esa parte de las protestas, como tienen un dinero ahí puesto en un lado, y bueno, y me imagino que después de esos millones que tienen que pagar, pues negociarán y pagarán mucho menos, porque al fin y al cabo, para eso tienen una serie de asesores que bueno, pues que lo gestionan de esa forma, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro que cuando algo es gratuito en el mundo de Internet, el negocio y el cliente siempre somos nosotros y nuestros datos.
Efectivamente.
Es una cosa que a mí me gusta recalcar mucho, sobre todo ya no en las personas adultas, porque bueno, somos, como digo yo, somos adultos independientes y podemos decidir lo que hacemos con nuestra vida, pero sí ya en la parte en la que trabajamos con menores, adolescentes y demás.
Elena del Real, especializada en redes sociales, muchas gracias por tocar este tema con nosotros durante el día de hoy, desde luego que es bastante interesante. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un saludo, un besito.
Un besito. Hasta luego.
more close, close.
¿Cuándo un producto es más fresco? ¿Cuándo está recién hecho? ¿Cuándo está recién cortado? ¿Cuándo el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. Vamos ya finalizando este programa de Herrera en Cope Tenerife. Estamos a miércoles 31 de julio, ya a partir de mañana. Estamos ya en el pleno mes de agosto. Nos quedan todavía dos días para seguir con este programa, al menos conmigo, hasta que se incorpore Guillermo García el próximo lunes. Y queremos agradecer también a los compañeros que han estado con nosotros en la elaboración de este programa, como Alberto Díaz a los mandos, Daniel Pinero también en el equipo de producción. Y por supuesto, gracias a ti que has estado escuchándonos durante estas dos horas de programa. Y recuerda que mañana más contenido en Herrera en Cope Tenerife. Te dejamos escuchando Mediodía Cope.